Muy bien, bueno, pues estamos desarrollando la carta de Romanos. Y en el capítulo 6, Pablo empieza a abordar un tema que no ha sido del todo ajeno desde el inicio de la carta. Y esta temática de Romanos va muy encaminada hacia la relación que tiene el ser humano con el pecado. El pecado es como el enemigo, es como el villano de toda esta historia, de toda esta película. Ajá. El pecado pudiéramos verlo así, les digo, como un personaje que busca nuestra ruina, que busca todo el mal, ¿sí? Que no tiene en ninguno de nosotros compasión por nosotros ni misericordia, sino al contrario, lo único que desea es ver nuestra ruina. Y el problema del pecado mayormente es que el pecado produce muerte, ¿estamos de acuerdo? Ese es, digamos, que el poder del pecado es la ley. Y a su vez, el pecado produce muerte. Ese es el tema más grave del pecado. Si pudiéramos pecar y no morir, bueno, pues no, pues tal vez no sería tan mal. Pero aquí ya no sucede esto. A partir de que el hombre peca, el pecado entra a la humanidad, así a todos, y entonces con ello entró la muerte. Y luego viene un detalle en el capítulo 5, donde dice que cuando viene la ley, se multiplica el pecado. ¿Recuerdan por qué? ¿Por qué se multiplica el pecado cuando viene la Torá, cuando Dios le entrega la ley a Moisés? A ver, necesito que conozcan bien eso. ¿Por qué se multiplica el pecado? Dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Por qué abundó el pecado cuando la ley se introdujo? Porque la ley tipifica lo que es el pecado, nos muestra lo que es el pecado. Es como una enfermedad que no se descubría hace 30 años o algo así. En el momento en que ya se le pone nombre y se determina qué es, resulta que ahora hay más gente enferma de eso. ¿Sí queda claro? Entonces, no es por eso. Ahora, no hay que caer en la trampa de pensar que, esto es la ley, es el problema. Porque la ley ahora hace que haya más pecadores. Sí, la ley hace que haya más pecadores. Pero la ley no es el problema somos nosotros y nuestra relación con el pecado. Entonces, ¿cuál es la solución con respecto al pecado? Ok, una parte es conocer la ley para ya no seguir pecando, pero ya todo lo que hice y de todas maneras sigo pecando, el hacer teshuva es una manera, pero tampoco soluciona del todo. Bueno, reconocemos el sacrificio del Mesías. Sin embargo, vamos a ver hoy, si nos da tiempo, de darnos cuenta que hay algo en nuestro interior que nos sigue conduciendo al pecado. Entonces, como que no se termina de resolver. O sea, Yeshua muere en la cruz por nuestros pecados, pero de todas maneras sigo pecando, ¿o no? Dice, en este mismo instante estoy pecando, dice alguien. Entonces, seguimos pecando en cada momento. Entonces, una, digamos que solución o una respuesta para solucionar esto, Pablo lo plantea diciendo, bueno, pues declárate muerto al pecado. Identifícate con el Mesías. A través de la tevilá, a través del bautizo. A ver si está aquí la lámina. A través del bautizo, a través de la tevilá. La tevilá representa eso. La tevilá representa como que si tú murieras y resucitaras. Después otra alegoría diciendo, déjame regresar. Acerca de que si fuimos plantados juntamente con el Mesías, entonces también lo estaremos junto con su muerte y su resurrección. Ajá. Entonces, si tú te identificas en la muerte del Mesías, es como si tú murieras a él. ¿Y eso qué ventaja tiene? Que ya no te van a ser contabilizados esos pecados, o ya no vas a tener que pagar por ellos, ya no te vas a tener que preocupar por ellos. Porque aunque tú hagas teshuvá, bueno, ok, me arrepiento de haber roto, no sé, la silla, pero ahora ¿quién la repone? O sea, alguien la tiene que pagar. O sea, está muy bien que te arrepientas, pero ¿quién paga por ello? ¿Okay? Entonces, cuando nos identificamos plenamente con la muerte del Mesías, por lo tanto, también nos identificamos con su resurrección. Entonces, lo hace Pablo a través de lo que es la tevilá, diciendo, bueno, a través de la tevilá nos identificamos y a través de la del ejemplo de plantar una semilla, ¿no? Decíamos que una semilla cuando la entierras es simbólicamente como si muriera y no crece la misma semilla, gracias a Dios. Porque ¿de qué te serviría una semillota así? Pues no, eso no te lo puedes comer. De hecho, las semillas de las frutas rara vez se comen. Entonces realmente el valor de la semilla es cuando se transforma y se convierte en un fruto. Y esa es la idea, que nosotros demos frutos. Ajá. Ahora, esa es la teoría. Entonces Pablo dice, ok, ya que estás en esta situación tan bien, la razón ahora es, ¿cuál es nuestra situación con respecto a la ley? Ya no te tienes que sentir perseguido por la ley, ya no te sientas bajo la ley. El estado de bajo la ley es un estado de condenación, es un estado de opresión. La ley está sobre ti porque tú has transgredido. Es como una persona que hoy en día se escapó de la cárcel o cometió ciertos ilícitos y está prófugo de la ley, él está bajo la ley. Pero el momento en que, digamos, que ascendemos espiritualmente y tomamos la disposición de no quedarnos ahora sí que en la parte de abajo y querer subir y aspirar a más, porque la ley se entregó arriba, entonces estamos dentro de la ley o estamos en la ley, estamos en el marco de la ley. Si te detiene un agente de tránsito y no hiciste absolutamente nada grave, no hiciste nada malo, no tienes por qué tener ningún temor, no pasa nada. Si te pide los papeles, se los das y ya, nada más te va a dejar ir libre. No hay ningún temor, la ley no te persigue. Si estás haciendo algo malo, pues ahí sí ten temor. Y tampoco podemos estar sobre la ley porque nosotros no somos los jueces. De hecho, hay así un dicho que dice, nadie está por encima de la ley. Nadie puede estar por encima de la ley. Ajá. Entonces, Yeshua estuvo bajo esta condición incluso. Estuvo bajo una condición de nacer bajo la situación de estar bajo la ley. Sin embargo, Él aguardó por todos nosotros para que nosotros la guardemos también. Y se me hace interesante esta alegoría incluso de lo que sucede en Sinaí. Que por eso Moisés no baja con la ley y se las entrega abajo, sino Moisés recibe la Torah arriba como un sentido de aspiración, como una imagen que hay que subir a recibir la Torah. Por eso el conteo del Omer es ascendente, va hacia arriba, no vamos de 50 para abajo. Vamos del 1 hasta llegar arriba, hasta llegar al 50. Ajá. Entonces, Pablo dice ahora, no estás bajo la ley, ya no estás bajo esa situación. Entonces, estar en esa situación es estar dentro de la gracia de Dios. Ajá. Y ya lo vemos más claro este famoso versículo de no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra posible interpretación que se le da al término bajo la ley, algunos comentan que se refiere a un término técnico que usa Pablo para referirse al legalismo, a la interpretación legalista o a la interpretación que se apartó del espíritu de la Torá y que únicamente cayó en mandamientos de hombres que condenaban a la gente, mandamientos rabínicos, mandamientos que estaban por encima incluso de la Torá y que condenaban a las personas, que vivían bajo esa condenación. Entonces es otra posible interpretación. ¿Okay? Otra interpretación que yo me baso más bien es la que les decía, eso respecto a no estamos condenados por la ley. ¿Okay? Ahora dice el verso 15 una pregunta hasta cierto punto lógica. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Si ya no estoy bajo esta situación, ¿significa entonces que ya puedo hacer lo que quiera? Ah, perfecto, como la ley ya no me persigue, como el agente de tránsito ya es mi amigo, ¿ya me puedo pasar todos los altos? ¿Ya puedo hacer lo que yo quiera? ¿La respuesta cuál es? En ninguna manera, es obvio que no. Eso no me autoriza. Entonces, aunque históricamente se interpretara el término que bajo la ley ya no obedezcas la ley, el versículo 15 nos aclara y dice, pues no puedes seguir pecando. No puedes seguir transgrediendo la ley, porque ¿qué es pecado? De acuerdo a 1 Juan 3:4, pecado es transgresión a la ley. Entonces podría preguntar Pablo, ¿qué pues? ¿Seguiremos transgrediendo la Torá porque la ley no nos persigue? ¿Porque la Torá no nos persigue? Así, pues no, de ninguna manera. Verso 16, ¿no sabéis que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí hay una situación muy clara. Tú eres esclavo de alguien. Bueno, esposos ya sé de quién son esclavos, ya sabemos, pero alguien más, ¿ok? Simplemente eres esclavo de aquel a quien te sujetas, de aquel a quien tú te sometes. Y esto no significa que seas de que, ah, pues ahora soy el rebelde, yo no me someto a nadie, a mí nadie me manda. No se trata de eso. Se trata de a quién dispones tu voluntad. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Dice el verso 17, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos, dice aquí, aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Es decir, llegó este conocimiento a tu vida y entonces decidiste, tuviste una opción. Y eso es la verdadera libertad. La libertad es poder entender y poder decidir, poder escoger. Si no hay opción de escoger, pues entonces no hay libertad. Adán no sería libre si no hubiera tenido la oportunidad de transgredir. Pero la libertad solo es real cuando tienes la oportunidad de poder decidir. Si no hay poder de decisión, pues entonces ¿qué libertad hay? Así que chiste tiene. Entonces aquí sí se nos da la oportunidad de escoger, cosa que antes no teníamos. ¿Y por qué no teníamos esa oportunidad? Simple y sencillamente porque éramos esclavos de nuestro propio pecado, de nuestros propios deseos, de nuestra propia concupiscencia. Pero cuando viene este entendimiento y viene la doctrina de Dios a nuestra vida, dice, ahora sí puedes escoger. Y es lo que le da gracias Pablo diciendo, gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Dice el verso 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, es como una cuestión de justicia. Dice, bueno, si ya presentaste tus miembros, tu cuerpo, tu tiempo, tu dinero para servir al pecado, ¿no te parece justo hacer lo mismo para servir a Dios? ¿No te parecería que sería lo equivalente? A mí me parecería que eso sería lo justo, ¿no crees? Y seamos honestos, ¿a qué le hemos dedicado más tiempo, más esfuerzo, más dinero? ¿A servir al pecado o a servir realmente al Eterno y en santificación nuestra vida? Si somos totalmente honestos, podemos decir que realmente al pecado. Pero Pablo dice, hey, ya cambió esa época, o sea, ya cambió, date cuenta que estás en un estatus diferente. Ahora es momento de servir al Señor, ahora es momento de dedicar tu vida realmente a Él y de que tu cuerpo sea dedicado también a Él. Entonces, de nada sirve que tú digas que en tu mente alabas al Señor y que yo en el Espíritu estoy con el Señor y tu cuerpo está en otro lado. No puede ser. Eso es un dualismo griego, eso es una filosofía más bien como platónica. La filosofía hebrea, el ideal bíblico de la fe es mi cuerpo y mi alma están conectados y con ella sirvo al Señor. Por eso es que muchos mandamientos están relacionados con lo que comemos, con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que sentimos. O sea, porque no puedes separar el alma y el cuerpo. Entonces Pablo dice, bueno, si ya fuiste, hiciste este negocio con el pecado durante todos estos años, pues ahora reditúale al Señor y a la justicia y correspóndele de la misma manera. El mismo apóstol Pablo llega a un momento en que le dice, yo someto mi cuerpo, o sea, mi cuerpo no va a querer. A mi cuerpo le gusta el pecado. Si el pecado no fuera sabroso, pues no lo cometeríamos. Si la fruta que vio Eva no sería no hubiera sido codiciable a los ojos, pues no se le hubiera antojado. ¿Tú crees que era ahí algo que estaba ahí todo podrido, un higo todo apestoso? No, seguramente era algo, no sabemos qué fruto era, si era un etrojo, era un higo, lo que haya sido, pero era algo que se antojaba. El pecado tiene que ser así. Si no de otra manera, pues casi no sería pecado. Digo, también los hay, ¿no? Pero seamos realistas y seamos conscientes de esta situación. Esta carta es para madurar y para crecer y para ser sincero y honesto con nosotros mismos y de despojarnos de una buena vez por todas de esto. Entonces la solución que dice Pablo es no combatas, sino sabes que llega un momento en que tienes que declararte muerto delante de él. Porque un muerto no puede pecar y un muerto no puede ser declarado culpable. Pero mientras tú sigas vivo, el día del juicio, pues vas a estar ahí presente. Entonces dice el verso 20, fíjense, acompáñenme ahí, dice, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. O sea, no tenías ni entendimiento, eras libre porque no la conocías, no te importabas, y es la gente de hoy. Los que hoy están afuera haciendo otras cosas que no están aquí estudiando, pues simplemente, ¿qué quiere decir? Que no han entendido el principio del Shabbat, que no han conocido acerca de este mandamiento. Entonces son libres en ese sentido, pero esa libertad no significa que esté bien. ¿Eres libre de qué? Eres libre de la justicia, pero eso quiere decir que eres esclavo del pecado. O eres esclavo de la justicia o eres esclavo del pecado. O eres libre de la justicia o eres libre del pecado. Tú escoges a qué amo vas a servir. Pero no hay de que yo soy un espíritu libre, que yo no me, a mí no me manda nadie, yo decido por mí. No siempre es así, no es así. Todos tenemos un amo, todos tenemos un señor. La diferencia es a qué amo quieres servir tú el día de hoy. ¿A un amo cruel y tirano que te va a pedir y pedir y pedir y que nunca se va a saciar, que va a ser el pecado, que va a ser Satanás? ¿O a un amo bondadoso que sí te va a pedir, pero que te va a recompensar, que es el Señor? Y dice el verso 21, dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerto. Y sí es cierto, siendo honestos, ya que estamos hablando en confianza, o sea, ¿cuál era el fruto de lo que estabas comiendo? ¿Qué tipo de fruto era? Siendo honesto. O sea, la gente que vemos los anuncios, que están ahí bailando y así, echando fiesta, y tomando y fumando y todo esto, tú los ves, wow, así como que son los más felices del universo. Pero ¿cómo están al otro día? Pues con todo el dolorón de cabeza, todos crudos, vomitados, orinados, o sea, todo horrible ahí. Y bueno, se los digo porque pues, algún día me pasó. Y porque en algún momento en alguna congregación donde nos reuníamos por alguna razón, era un antro. O sea, era un antro antes, haz de cuenta, el sábado de la noche era un antro y el domingo era congre, ¿no? O sea, se rentaba para una congre. Entonces yo estaba en el Ministerio de los Baños. Entonces yo llegaba todos los domingos a las 7 de la mañana y de repente hasta nos encontrábamos cuates que todavía se la habían seguido. De repente llegaban los músicos de la alabanza a ensayar, a practicar, y pensaban que todavía seguía. De repente unos cuates se paraban y decían, ¿qué onda? ¿Todavía sigue? ¿Por qué no? No, espérate, esto ya, esto es de otra. O sea, ¿alguna vez pasó? O sea, cuates que siguieron y pues pensaron que seguía el rollo ahí. Y llegabas a los baños y decías, oh my goodness, o sea, sí están endemoniados. O sea, por lo menos aquí en el baño se veía que estaban totalmente así. Y ya los veías después con una cruda y una situación moral terrible, horrible. Ajá. Entonces dice Pablo y pregunta, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? O sea, realmente, por un supuestamente pedacito de placer, por unos instantes supuestamente que estás muy feliz, ¿cuánto cambias? ¿Cuánto estás dejando ir? ¿Cuánto estás manchando tu vida? Dice Pablo después, cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Bueno, yo les digo, ¿se avergüenzan de aquello? ¿Todavía se acuerdan? ¿Y se avergüenzan o no? Porque si no nos avergonzamos, pues quiere decir que tampoco tal vez estamos tan arrepentidos. Pero Pablo dice, hay que avergonzarse de eso. Hay que ser honestos delante de Dios y delante de nosotros. Y Señor, si tú pusieras en un día aquí en esta pantalla todo lo que yo hice, no hombre, o sea, ya no me vuelven a ver en la vida. De la vergüenza. Así tendríamos que pensar. Así tendríamos que vivir hoy en día. Pensar que se está grabando así, que hay como una videocámara, Big Brother o algo así, que nos está siguiendo todo el día. Pero que además es tan potente esa cámara que graba nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y que algún día se va a poner delante de todas las multitudes. Hoy estreno, premier, ¿no? Imagínense, sí. Los pensamientos de Joseph, aquí delante, ¿no? Dice clasificación. No, no es cierto. Pues algún día dice, ya lo leímos aquí en Romanos, que Dios revelará los secretos de los hombres por medio del Mesías. Entonces yo digo, Señor, yo prefiero hoy avergonzarme aquí, humillarme delante de ti hoy, que el día de mañana ser avergonzado delante de toda la multitud y delante de ti. Hoy prefiero doblar mi rodilla y reconocer y avergonzarme hoy de esto, que ser avergonzado el día de mañana delante de todos. Así que si hoy no te has sentido avergonzado, todavía estás a tiempo tal vez, porque esto sucederá. Dice después, mas ahora, o sea, tiempo presente, que habéis sido libertados del pecado. O sea, Dios ya te sacó de ahí. Y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es la cereza del pastel de todo esto? La vida eterna es eso. Ese, como les digo, es la cerecita del pastel. Pero el fruto es la santificación. Eso es lo que tendríamos que estar produciendo. Un árbol que no produce frutos, ¿a qué está destinado? ¿Qué hizo Yeshua con la higuera que no dio fruto? La maldijo, dijo, jamás crezca fruto de ti. No vas a dar fruto si no quieres. Entonces está fuerte, por eso dice aquí, el fruto es la santificación y el fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, punto, no hay más, no nos engañemos. No hay otro destino, no hay otro final en la película para alguien que vive en el pecado. No hay otro, lo siento, no hay un final alternativo, no hay un plan B, no hay nada más. El único fin para aquel que vive en el pecado y no se arrepiente de él es la muerte, punto. Ahora, ¿qué es la muerte? ¿La muerte física? Sí, también es la muerte física. Esa es una de las consecuencias. Pero esa no es la peor. Que te caiga un piano cuando vas caminando. No, la muerte espiritual. El vivir separado de Dios por toda la eternidad. El ser echado a un lago de fuego. Ahora, muchos se preguntan, ¿y cómo irá a ser Dios esa paga? La paga del pecado es muerte, pero ¿cómo será esa paga realmente? No se sabe a ciencia cierta, yo no lo sé tampoco. He escuchado algunas versiones de ello. Pero algunos dicen, y el judaísmo se ve de esta manera. El cuerpo y el alma son como dos socios, son como dos personas que se asocian para llegar a hacer a cabo algo. ¿Ah? Uno es el cómplice del otro. El cuerpo puede ser el cómplice del espíritu para las cosas de Dios, para orar, para esforzarse, para bendecir, para ayudar a los demás. El cuerpo te ayuda para eso, se necesita el cuerpo, no somos un espíritu que ande ahí flotando. Ajá. Pero también el cuerpo puede ser un cómplice de manera negativa. Y cuando tú quieres orar, te puedes decir, ah, qué flojera, yo me quiero dormir. Oye, es que, ¿sabes qué? Vámonos. No, tengo un montón de hambre, yo no me voy, yo no salgo de la casa sin desayunar. Ajá. O pues es que tengo un calorón, es que qué calor, el cuerpo está así, no puedo más. Ajá. Entonces, ¿se asocia hacia lo bueno o se asocia hacia lo malo? Y entonces la teoría que muchos dicen es, ok, pues vamos a hacerlo justo. Si el cuerpo no te ayudó y te llevó al alma a esto, no quiere decir que el alma tampoco ya por eso sale impune, vamos a generar un cuerpo lo suficientemente capaz para pagar todo aquello que hizo. Así que las personas serán castigadas acorde a los pecados que cometieron. ¿Cómo? Dicen, pues si el cuerpo no aguanta. No, no te preocupes, se va a dar un cuerpo para que aguante eso. Así que el famoso dicho que lo tomado y lo bailado nadie me lo quita, pues ahí sí se los van a quitar, pero de a todo. O sea que esto es como el restaurante. O sea, tú puedes comer lo que quieras de la carta. Pide, 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 adelante, tráigame esto, tráigame el otro, doble postre, adelante, bebidas, comidas, todo. Al final te va a llegar la cuenta. Al final al cuerpo también le va a llegar la cuenta. Pero como no están separados el cuerpo y el alma, se van los dos. Por eso de ahí que dice, no te dejes dominar por la carne, no dejes que tu cuerpo te venza. Tienes que someter la carne al espíritu, no el espíritu a la carne. Y eso es algo que todos los días tenemos que hacer, eso es algo que todos los días tenemos que tomar conciencia. Para eso es parte de la oración, para eso es parte del ayuno. Porque es una manera de entrenar nuestro cuerpo como un soldado que se entrena y se capacita para que cuando vengan las pruebas y las adversidades, su cuerpo ya está entrenado, su mente ya está condicionada a obedecer, a seguir órdenes, a que no importa el frío, no importa el calor, él tiene una misión y la tiene que cumplir. Es igual. Si nos sujetamos a aquel que es nuestro amo, al general, y nos pide tal cosa y dices, pues aunque este cuerpo no quiera, pues yo lo arrastro, ¿sabe? A ver cómo le haces. Pero tenemos que llevar a hacer esto. O sea, tenemos que estar ahí, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que cumplir. Porque si no, tú me vas a llevar a mí y no nos vamos a poder separar. Entonces, lo bailado y lo tomado sí se les va a quitar. ¿Cómo? Dándoles un cuerpo para que padezcan en la medida de todos los pecados. Y hasta que ya la pague la última, ahora sí, vámonos, se consume para siempre. Esa es una teoría que me parece hasta cierto punto muy lógica, que así será el lago de fuego. Será un cuerpo que esté consumiéndose hasta que cumpla la medida de los pecados, hasta que llene la medida de lo que hizo. Entonces, al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Al que mucho pecó, mucho se le va a castigar. Al que poco pecó, pues poco se le va a dar. Y después Dios va a desaparecer todo eso. Simplemente lo deshace, simplemente deja de existir el cuerpo y el alma. Y bueno, me parece hasta cierto punto lógico. ¿Qué sucede del otro lado? Aquellos que fueron siervos de la justicia, aquellos que no se dejaron dominar, aquellos que lucharon hasta el alba, hasta el amanecer, como escuchábamos en la canción de Jacob, que dice que luchó y luchó y luchó, hasta que dijo, hasta que no me bendigas, hasta que no haya un cambio en mí. Aquellos que se esforzaron en eso, no es que se hayan ganado la salvación, que es diferente, sino que van a ser compensados en base a eso. Entonces, igual va a aplicar exactamente la misma regla. Al que mucho se le dio, mucho se le va a compensar también. ¿Sí? ¿Les parece justo o no? ¿Les parece lógico? Bueno, pues yo no sé si exactamente así vaya a ser, pero a mí me parece que sí va a ser así, muy lógico. Me parece al menos lógico y entendible que Dios va a compensar en esa medida. Y bueno, vamos a cerrar con esta porción del capítulo 7, que tiene una alegoría muy curiosa, que desde mi punto de vista no termina de salir del mismo tema Pablo, y lo sigue desarrollando, el tema del pecado, ¿sí? Y nos va a mostrar simplemente otro ejemplo de cómo es que ya no estamos esclavizados al pecado, de qué manera podemos dejarlo. Y esto es a través de algo que era muy común hasta nuestros días, que es el matrimonio. Y dice así. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Es decir, la ley rige la vida del hombre, la Torá rige la vida del hombre mientras éste vive. Yo les comentaba la semana pasada que cuando un hombre muere, un judío, se le acostumbra a cortar los tzitzis, se acostumbra a cortar los tzitzillos, porque representan los mandamientos. Dice, se le cortan, ¿por qué? Porque ya no tiene más obligación aquí, ya está muerto, ya no hay más mandamientos que guardar, ya déjenlo descansar, ya no puede hacer más. Ajá. Entonces dice, la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive, ¿ok? Dice el verso 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Es cierto, mujeres, o no? A ver, las casadas, ¿sí están sujetas o no? ¿Sí están vivos sus maridos o no? Ay, no contestaron nadie. Dice, la mujer está sujeta por la ley al marido entre en tanto que éste vive. Ahora, ¿por qué ley está sujeta la mujer al marido? ¿Por qué ley está sujeta la mujer al marido? Dicen que por la Torá. ¿Y si no se casaron por la Torá? Por la ley matrimonial, por la ley civil. Esa es la ley. La Torá viene, ok, también es parte de. Pero si no estás casado por la Torá, por la Jupá, como se llama, no importa, estás sujeto a, por la Torá de los hombres, por la ley del matrimonio, a tu marido. Mientras ese papel siga vigente, mientras tu marido no se muera o tú, siguen casados, como dicen, hasta que la muerte los separe. ¿Ok? Entonces dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, en el caso que el marido se muriera, pues ya, queda libre. ¿Ok? ¿Pero qué pasa si el marido no se muere? Van a seguir y seguir y seguir. Dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, pues no se puede, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Okay? Esto está muy claro, ¿no? Es muy evidente, es muy lógico. Si el marido se muere, pues si se casa con otro, ya no hay ningún problema. ¿Okay? Ahora, fíjense, dice aquí que está sujeta a la ley del marido. Mientras el marido vive, no se puede casar con otro, porque si no sería llamada adúltera. Ahora, la Torá no dice que cuando el marido muriere, la mujer se case con otro, en el estricto sentido. No especifica eso. Más bien dice que la viuda que no tuviera hijos, ¿se acuerdan de la famosa ley del levirato? O, en otras palabras, la ley del cuñado. Tenía que casarse con el hermano, con el cuñado, el hermano del esposo, para dejar descendencia. Entonces, ah, caray, entonces ya tenía que ver también cómo estaba el hermano, porque pues, si se moría el marido, pues le tocaba al hermano. En caso de que no hubiera descendencia. ¿Okay? Es prácticamente lo que dice la Torá. No dice otro más. Posteriormente, la, digámoslo así, la halajá, los rabinos estipulan que no hay ningún problema, que la mujer se case. De hecho, Pablo toma esa misma halajá, que tenía muchísimos años, y él insta a las viudas menores de 60 años a que se vuelvan a casar. Dice, no, que no anden ahí, porque se meten en casa, y andan haciendo cosas y todo. Mejor cásense otra vez. Mejor que se vuelvan a casar. Las viudas jóvenes, vuélvanse a casar otra vez. Eso es lo que se conocía y lo que se entendía. ¿Okay? Ahora sí, viene la parte interesante, que es el versículo 4. A partir del versículo 4, dice, así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces, pregunta, ¿quién es el que muere en esta relación? En lo que dice a partir del verso 4, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. ¿Quién es el que muere, la ley, el marido o la mujer? Ok, vamos a ver. Vamos a seguir leyendo un poquito más y ahorita determinamos esto. Dice, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, es bien sabido que nosotros somos llamados a casarnos con el Mesías, a unirnos con Él. Así que, técnicamente, en nuestra relación, ¿quién es el que muere? ¿La novia o el novio? No, es la novia, porque ¿cómo te dice? Para que se casen con otro. Entonces, la mujer representa al creyente. ¿Ok? La mujer está representando aquí, en este caso simbólico, a todos los creyentes. Por eso dicen, ahora, ¿a qué es a lo que morimos? Dice que hemos muerto a la ley. Ajá, y eso es todo un detalle que lo vamos a ver con mejor perspectiva en el próximo capítulo. Pero, ¿qué significa esto? Cuando muchos leen este pasaje a simple vista, cuando dicen, habéis muerto a la ley, generalmente se interpreta como que, ah, perfecto, entonces ya no hay que guardar la ley. O peor aún, dicen, la ley está muerta. ¿Pero está diciendo Pablo que la ley está muerta? No. ¿La ley produce muerte? Ok. El pecado nos lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero lo que le da poder al pecado es la ley. Entonces, si morimos a la ley, por ende el pecado, digamos que ya no tiene poder. Ahora, ¿por qué Pablo habría de plantear que tenemos que morir a la ley? Si la ley es santa, justa y buena. Dice más adelante, la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué se dice que la ley es espiritual? ¿Por qué tenemos que morir a la ley? ¿No que la ley es para siempre? Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender qué significa esto? Una opción pueden verlo así. El creyente en Yeshua no debe, por tanto, seguir la ley. Opción 2, el creyente no se ve afectado por el aspecto condenatorio de la ley. ¿Quién vota por la primera? Bueno, una persona. ¿Quién vota por la segunda? Bueno, mayoría. Ya le ganaron al que votó solo por la primera. ¿Okay? Entonces, efectivamente, si nosotros morimos a la ley, las cláusulas de la ley que nos declaran adúlteros ya no sirven, ya no funcionan. ¿Ok? Entonces, no podemos morir físicamente, evidentemente, pero sí podemos declararnos muertos ante este aspecto de la ley que nos condena. Y ese es el punto interesante, que Pablo plantea que hemos de morir a la ley, porque la ley, en el aspecto, hay un aspecto que nos condena, que tiene maldiciones. Romanos 3:13 dice que el Mesías murió por o para librarnos de la maldición de la ley. No dice para librarnos de la ley, sino por la maldición de la ley. ¿La maldición de la ley qué es? La principal maldición de la ley es la muerte, que te condena, que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces, en el momento que tú te declaras muerto a esa ley, ya esa ley no te puede condenar. ¿Por qué? Porque dices, pues yo estoy muerto. Lo que les decía del hombre que está en la cárcel. Si se murió allá adentro, pues ya no van a tener el cuerpo. Pues ya si se casa con alguien, pues que se case, que coma, que haga. Ya no hay nada que lo condene porque ya está muerto. Entonces Pablo toma esta opción y dice, declarémonos muertos ante la ley, declarémonos muertos ante el pecado también. Y de esa manera, la ley es permanente, la ley es eterna. No podemos cambiar la ley, no podemos matar la ley y no podemos matar al marido, porque si matáramos al marido, ¿qué sucedería? Pues serías asesino, la misma ley te mata a ti. ¿Sí me explicó? O sea, ¿cómo enviudaré? ¿Cómo enviudaré? ¿Cómo me podré casar con este otro? Ah, pues mato al marido. Pues no, ok, pues no, no lo vas a... Ok, ya lo mataste, pero ahora tú te vas a ir a la cárcel. Ah, bueno, ya sé, pues voy a romper el acta de matrimonio. Lo voy a quemar. ¿Ya con eso me divorcié? Pues no, ni aunque se come el perro el acta de civil de matrimonio, sigues casado. Entonces, ¿cómo le hago para casarme con otro? Y no ser acusado de adúltero. Pues me muero. Ah, bueno, pues ya te moriste, perfecto. Si resucitas, te puedes casar con quien quieras. Legalmente, ya estás viudo o viuda. Yo sé que se ríen, pero es en serio, es así. Ese es el planteamiento cuando Pablo dice, ¿habéis muerto a la ley? ¿Mediante qué? Mediante el cuerpo del Mesías. No dice, nada, pues ya me morí porque yo me declaro muerto, ahora sí me caso con esta que me gusta. No, pues no. Es mediante el cuerpo del Mesías. Está haciendo una alegoría de esto. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, pero la próxima semana lo vamos a detallar muy bien. Pero me gustaría que leyeran este capítulo con toda calma y que vean cuántas posibilidades hay de entender esto. ¿Ok? Pero este es el planteamiento principal. Pablo dice, es mejor que te declares muerto a la ley, porque si no la ley te condenaría de adulterio y no te puedes casar con el Mesías. Y el último punto importante para saber que estamos interpretando correctamente esto es, si pensáramos que ya no tenemos que obedecer la ley porque ahora ya estamos en la gracia, porque ya no estoy casado con este, digamos, este pecado y que ahora soy del Mesías de todas maneras, vamos a pensar en este caso hipotético, les decía, de que se va a casar con otra persona. ¿Qué es lo que le da legalidad si te quieres casar con otra persona al fin y al cabo? Otra vez la misma ley. No puedes dejar la ley, ¿te das cuenta? O sea, es el argumento que el cristiano a veces dice, es que ya no estamos bajo la ley, ya no hay que seguir la ley porque ya no estamos casados con la ley. Pues porque ya estoy casado con Cristo, ¿ok? ¿Y qué te casa con Cristo? ¿Estás en unión libre? No hay unión libre en la Biblia. Es pecado la unión libre. Entonces, ¿se dan cuenta del el mismo argumento cae por sí mismo cuando simplemente le buscamos la lógica? Ok, tú estás casado con el Mesías, ¿y qué documento le da legalidad a un matrimonio? Una ketubá, o en este caso, la Torá. Entonces, si tú dices que quieres seguir al Mesías y que estás casado con el Mesías, pero no quieres seguir la Torá, pues entonces no existe esa relación. No existe esa relación. ¿Se dan cuenta?